Empezar ya. Bueno, nos quedamos en. Pues no lo he leído cuando me las he enviado. ¿Hace mucho o qué? Ya lo miraré esta tarde a ver lo que me. Buah. Pues ya lo miraré a ver. A ver qué me decías, porque no lo he abierto. He estado esta semana muy liado, no. Venga. Bueno, pues lo que decíamos, que vamos a empezar el tema este de. Hasta ahora hemos visto técnicas que eran cuantitativas, como lo que era la encuesta, con un cuestionario. Y ahora vamos a ver técnicas que son cualitativas, como la entrevista abierta, veremos también entrevista grupal y en temas sucesivos, porque nos quedan ya solo en realidad de dar dos temas, que son el 6 y el 7, porque el tema 8 ya lo vimos al principio del curso, y además quedan con estas son cuatro tutorías hasta el fin de curso, o sea que llevamos bastante bien de tiempo para ver las cosas. Entonces, vamos a ver esta de la entrevista abierta. Primero ponemos aquí un cuadro que es más que nada para ver las diferencias de lo que es la entrevista formal, que aquí llevan entrevista formal, pero podríamos llamarlo encuesta, ¿no? Porque la encuesta también es una forma de entrevista, lo que pasa que es para todos, es una entrevista, digamos, estandarizada, porque es para todos igual, ¿no? Un cuestionario que es pasa a todos los a toda la muestra que hemos elegido, y en el mismo orden, y no hay ningún cambio, ¿no? Pero en el fondo es una entrevista, porque la entrevista pues es preguntar y que te contesten, y es lo más parecido a una conversación, ¿no? Entonces, las diferencias que hay entre lo que sería una encuesta y una entrevista abierta. El cuestionario en la encuesta, el cuestionario es precodificado. Dice que está normalizado para toda la muestra. A todos les preguntamos lo mismo. Además, el tipo de preguntas que más abundan, aunque pueda haber alguna pregunta también abierta, pero las más frecuentes que encontramos en los cuestionarios de una encuesta, pues es que son preguntas muy concretas, sin ambigüedad, sin dobles sentidos, y son preguntas cerradas. Se refiere a preguntas cerradas a que ya nos dan un menú de respuestas, que no podemos salirnos de ese menú. Dice, bueno, siguiendo con lo de que son respuestas cerradas, que cubren todas las posibles respuestas y que cada una de ellas es excluyente entre sí. Eso sería lo ideal, ¿no? Que cubría todas las posibles respuestas. El objetivo inicial que tiene la encuesta es obtener datos. Y son sobre todo tener datos numéricos, ¿no? Y es obtener datos sobre unas variables, es decir, que hemos tenido que hacer una operacionalización de unos conceptos a unos indicadores, a unas variables, que ya son observables, ¿no?, empíricamente. Entonces, obtenemos datos sobre esas variables, y como veis, no trata al ser humano como una forma holística completa, sino como una suma de partes. Solo se interesa por aquello, por aquellas actitudes, por aquellos comportamientos que le interesa investigar. Y el objetivo final, pues es el objetivo final es comprobar una hipótesis causal, es decir, cuando comenzamos el estudio de la investigación, siempre es porque tenemos una pregunta sobre un hecho social, ¿no? Entonces, ante esa pregunta podemos dar una serie de respuestas, respuestas que siempre serán no definitivas, ¿no? Y entonces esas respuestas provisionales es lo que llamaríamos hipótesis. Las hipótesis, decíamos que están formadas por dos conceptos y unidos por una condición, ¿no? Era, yo qué sé, pues contra a mayor nivel de estudios, mejor nivel de renta, ¿no? Por ejemplo, entonces hay una relación entre dos conceptos, que es el nivel de estudios y el nivel de renta. Pero esos conceptos, para si estamos haciendo una técnica cuantitativa como es la encuesta, tenemos que operacionalizarlos en indicadores, en variables que ya se puedan comprobar de forma empírica, ¿no? Entonces el objetivo pues sería comprobar que esas hipótesis que hemos lanzado al principio como unas posibles soluciones a la pregunta que teníamos se corresponden o no con la realidad, ¿no? Y lo vemos si se corresponde analizando la correlación entre las variables dependientes e independientes. Por ejemplo, en nuestra hipótesis decíamos a mayor nivel de estudios, mayor nivel de ingresos, y parece que la variable independiente sería el nivel de estudios. Podría ser la inversa también. Es decir, a mayor nivel económico, mayor nivel de estudios. Podemos, pero bueno, tenemos que plantearnos. Me parece que teníamos por ahí un ejemplo. Espera un momento, a ver, yo no sé si no lo vimos en algún. Bueno, si no, bueno, te lo. Entre dimensiones variables e indicadores. Bueno, primero tenemos lo más abstracto, que es un concepto. Un concepto puede tener varios indicadores. O también, bueno, puede tener un concepto, si es muy amplio, puede tener varias dimensiones, ¿no? De cada una de esas dimensiones podemos extraer varios indicadores que siguen siendo abstractos, pero están ya más próximos a ser empíricos, a ser comprobables. Digamos que el indicador sería un intermedio entre lo que es la variable, que es claramente observable, y lo que es el concepto, ¿no? Entonces, más o menos, por nivel de abstracción vendría el concepto podría tener varias dimensiones, de cada dimensión podríamos ver varios indicadores y de cada indicador podríamos ver varias variables. Ah, de esto iba la pregunta en el correo. Concepto de participación política y mucho lío. No sabía componerlo en dimensiones, bueno, no todas por ejemplo, participación política por dimensiones, podrían ser dimensión organizativa, en el sentido de formar parte o no de algún órgano político, o una dimensión participativa, una dimensión. Podría haber, por ejemplo, un concepto muy amplio que vimos, yo no sé si no lo vimos en alguna de estas clases, que era, por ejemplo, ver la religiosidad de una persona, ¿no? Pues el concepto de religión es muy amplio y tenía varias dimensiones. Tenía dimensiones como de participar en procesiones, había otras que eran sobre el ascetismo y el ayuno, había varias dimensiones, ¿no? Y aquí pues lo mismo, podías poner varias dimensiones y después indicadores y variables. Si las variables son muy observables, no hace falta que pongas indicadores. Por ejemplo, en la participación política, pues una variable sería si participa o no participa en las votaciones. Otra, pues si alguna vez ha ido a una manifestación. Si forma parte de algún sindicato, partido político, asociación, me refiero. Todo eso ya podían ser variables comprobables, ¿no? Que a lo mejor no te hacía falta ya poner un indicador intermedio entre lo que era el concepto, que es la participación política, y la variable. Las dimensiones, pues la dimensión en participación política, pues por ejemplo podría ser una dimensión en lo que digo, en la participación desde el punto de vista de organizativo, ¿no? Que ahí incluiría, pues, si participa en partidos políticos, si está afiliado o no está afiliado, si dentro del partido político tiene un cargo o no tiene ningún cargo, es meramente un afiliado, si acude a menudo a las asambleas, si ha formado parte alguna vez de listas electorales, digamos, ahí por ejemplo sería una dimensión de lo que es la organización política, ¿no? Otra, pues sobre otra dimensión, pues podría ser sobre pensamiento político, ¿no? Sobre si eran más de izquierdas o de derechas, aspectos, y podría sacar dos, tres dimensiones. Sí, pero tampoco es necesario, imprescindible. Hay conceptos que a lo mejor no son tan amplios como para necesitar sacar dimensiones, que de eso depende de la investigación que se esté haciendo en cada momento, ¿no? De lo que se quiera cubrir de ese concepto en la investigación. De todas maneras, ya te mandaré en... A ver si me da tiempo y si lo... No sé si es de esta asignatura o de alguna otra, pero hay un esquema que se ve muy claro de lo que serían, por ejemplo, el concepto abstracto, las dimensiones, los indicadores y por fin las variables, que más o menos las variables coinciden con las preguntas del cuestionario. Entonces te lo mandaré para que lo veas. Bueno, esto sería en lo que es la... Sí, el manual, sí. Hay que mirarlo y hacer muchos resúmenes y... No es muy, muy allá, ¿no? Mira, lo de... Aquí, por ejemplo, para diferenciar ahora entre lo que es la... lo que es el cuestionario y lo que... O sea, lo que era la entrevista con cuestionario, que en realidad es la encuesta, y lo que es la entrevista abierta. Bueno, por ejemplo, aquí ya no hay un cuestionario. Aquí en la entrevista abierta es lo que tenemos, un guión más o menos abierto, ¿no? Para no olvidarnos de las preguntas más importantes, de por dónde tiene que ir la conversación. Se parece mucho más a un diálogo entre dos personas. Si es una entrevista con una persona, puede ser una entrevista grupal y entonces se parece más a una conversación en grupo. Aquí las preguntas no son cerradas. No tienen un orden concreto, como en el cuestionario, que siempre es igual para todos. Y aquí se van introduciendo las preguntas, pues dependiendo de las respuestas de la persona que entrevistas o de la situación, o como, vamos, más o menos como una conversación, ¿no? Sabemos lo que queremos. Lo que queremos preguntar, pero no tiene por qué ser en el mismo orden, y más que nada el guión nos sirve para no olvidarnos, ¿no? De lo que es importante en la investigación que estamos haciendo. Dice que las respuestas cerradas, respuestas abiertas, que son, no es como las otras, que hay que elegir en un menú, sino que se puede extender todo lo que quiera. El objetivo, si en el otro era obtener datos de las variables que hemos operacionalizado, aquí en el objetivo de la entrevista abierta es tratar a la persona como de una manera holística, ¿no? De el ser humano como un todo, como una persona. No nos interesan solo unos aspectos concretos, sino que, como él va hablando, hay algunas entrevistas que son historias de vida, que es toda la biografía del individuo, ¿no? Entonces, se trata con un todo interrelacionado. Y el objetivo es, sobre todo, obtener el punto de vista subjetivo del individuo, cómo interpreta la realidad, cómo interpreta, cómo racionaliza las acciones, su forma de actuar, sus conductas. Perdón. Las ideas y emociones, ¿no? Todo eso es interpretación y aspectos subjetivos de cómo él interpreta o racionaliza su forma de actuar. Esas son las diferencias fundamentales entre lo que habíamos visto antes del cuestionario en la entrevista formal, o como hemos llamado nosotros, la encuesta, y las diferencias con una entrevista abierta. Aquí dice, bueno, aquí también vemos diferencias, ¿no?, que hay entre una y otra. Mientras que los cuestionarios en la entrevista formal, en los cuestionarios en lo que eran las encuestas, surge de tendencias positivistas, empiristas, aquí en la entrevista abierta importa lo subjetivo y son de tendencias constructivistas e interpretativistas, es decir, interpretar cómo se interpreta la realidad y cómo se construye la realidad, entendiendo la realidad como algo que no está, como algo que está fuera, es decir, que los datos no están, sino que los datos los construimos nosotros, es decir, nosotros construimos la realidad, mientras que el positivismo se observa la realidad como algo externo y como en las ciencias físicas o químicas, ¿no?, o naturales. Después, algunos aspectos diferentes entre lo que es el cuestionario, que busca la uniformidad. En realidad, cuando hacemos una encuesta queremos ver cuánto de extenso es un fenómeno, ¿no? Estamos estudiando el pensamiento sobre la independencia de Cataluña, ¿no?, las distintas opiniones, y entonces vemos que hay dos opiniones totalmente contrapuestas, ¿no?, que serían a favor o en contra de la independencia, y vemos cuánto está extendido esa forma de pensar, ¿no? Entonces buscamos la uniformidad, ver cantidad, cuánto. Mientras que aquí en la entrevista abierta no queremos ver cuántos están afiliados a esa idea, sino la búsqueda del individuo, de lo que tiene de cada uno de subjetivo, de particular, ¿no? Es decir, en el cuestionario buscamos lo que hay en común en el grupo y aquí lo que distingue. En el cuestionario sería lo clasificable, lo comparable. Aquí sería lo destacable, lo relevante. Aquí obtenemos grandes números, muestras, grandes números. Utilizamos la teoría de los grandes números, la teoría de teorías estadísticas, ¿no?, para a la hora de sacar muestras, a la hora de inferir los resultados que hemos obtenido. Mientras que aquí los pequeños números son muestras pequeñas y poca gente, ¿no?, a la que podemos entrevistar. Bueno, depende cómo salga el estudio. Por ejemplo, en la UNED, la P que se está haciendo en otras asignaturas, que es hacer una entrevista, bueno, pues ahí el equipo docente va a recoger un número importante de entrevistas, ¿no? Allí, si quisieran realmente hacer un trabajo y que no solamente fuera una práctica, sino que fuera una investigación, pues habría un número importante de entrevistas. Pero normalmente las entrevistas pues son mucho menos que las cuando se hacen encuestas, ¿no? Esto forma parte de la investigación cuantitativa, mientras que esto forma parte de la cualitativa. Y después, sobre temas que pueden, bueno, pues ahí puede tratar cualquier tema, temas generales, y aquí se tratan temas más sensibles, temas, por ejemplo, de los que no se conoce nada. Pues si algo se desconoce, es muy difícil hacer un cuestionario con respuestas cerradas, porque no sabes las posibles respuestas que pueden hacer a tus preguntas. Lo normal sería utilizar técnicas cualitativas cuando es un problema nuevo o desconocido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, la entrevista abierta. Cuando hemos visto lo que era la encuesta, pues ahí los entrevistadores tenían importancia, pero sobre todo era el investigador que daba las instrucciones, el supervisor de los controladores, ¿no? O sea, de los encuestadores. Simplemente los encuestadores se pasaban, se limitaban a pasar un cuestionario. Cuando el tipo de entrevista, o sea, la encuesta, perdón, era directo de persona a persona, ahí era ya un poco más complejo, había que guardar una serie de normas más específicas, tener más conocimiento. Pero aquí en la entrevista es muy importante el papel del entrevistador, que se aprende a hacer entrevistas pues entrevistando, no hay un manual para... Entonces, tiene que tener el entrevistador una serie de cualidades, ¿no? Dice que tiene que ser un buen contextualizador para saber enlazar, es decir, para que se parezca lo más, la entrevista lo más parecido a una conversación normal, ¿no? Para saber enlazar, pues, las ideas que lleva en el guión con el objetivo de la investigación y ir introduciendo los temas cuando casan bien en el contexto, ¿no? Y en la que sería en la conversación. Dice, el guión de la entrevista es solo orientativo, no es como en el cuestionario, no es como el cuestionario en la encuesta, ¿no? El cuestionario era para todos igual, en el mismo orden. Aquí no, aquí es solo orientativo y es la interacción entre el entrevistador y el entrevistado la que debe guiarle sobre en qué orden va a hacer las preguntas, sobre el momento oportuno para introducir un tema, introducir otro. También dice que tiene que afrontar, que esto, por ejemplo, en un encuestador pues, no haría falta, pero en un entrevistador, en la entrevista abierta, sí que tendría una tarea previa de documentación. El contexto de los acontecimientos, de más o menos la vida, la forma de ser del interlocutor, ¿no? Saber hablar con él. También tiene, esto ya es una, hay que saberlo hacer, ¿no? Debe ganarse el respeto del entrevistado por su buen hacer y su profesionalidad en el trabajo, sobre todo es en la primera fase de la entrevista, cuando se da la cláusula de, digamos, de confidencialidad. Se le hacen ver que esos datos son importantes, todo lo que nos diga. Se le explica cuál es el trabajo que se está haciendo, por qué se hace entre esa entrevista, por qué se la ha elegido a él, ¿no? Para ganarse el respeto y la confianza, ¿no? Y debe mantener el control de la información y conducir la entrevista. Que ahí, pues claro, hay veces que en la entrevista el interlocutor puede contestar con sí o no, respuestas muy cortantes que no sabes cómo hacerle seguir para que dé más información. Hay una serie de técnicas para ello. Yo creo que más adelante vienen. Entonces, eso hablando del entrevistador, ¿no? Del entrevistador. Pero después, sobre la entrevista también hay unas claves lingüísticas y comunicativas. Y aquí en estas claves, primero poner unas cuestiones varias, ¿no? sobre el tema, que como veis son varias, y después ya hablan sobre características de las entrevistas abiertas. Entonces vamos a ver estas cuestiones varias sobre la lingüística y la comunicación, ¿no? Dice que la entrevista abierta, aquí hay como una especie de definición, es un proceso comunicativo por el cual un investigador obtiene información de un informante, que es el interlocutor, que se haya o no haya. Entonces, con ella que se haya contenida en su biografía, ¿no? Bueno, eso puede ser una definición, ¿no? O sea, un proceso de comunicativo por el cual un investigador obtiene información de un informante que se haya contenida en su biografía. Sería una forma de definir lo que es la entrevista abierta. La información del informante puede ser tanto acontecimientos vividos por él, es decir, cosas que nos cuenta que le han ocurrido a lo largo de su vida, como de imágenes o representaciones colectivas. Sería como interpretación de la realidad, ¿no? Que le ha tocado vivir, ¿no? esas representaciones colectivas que él asume como propias de su sociedad. Son aspectos que él reconoce, no sé, como estereotipos sobre los inmigrantes, o estereotipos sobre el poder, sobre las personas que tienen dinero, ¿no? Pues esas representaciones colectivas, además de lo que él ha vivido, estas representaciones colectivas que él asume como propias, también es información que vamos a recoger y que nos interesa. Después hablan de la subjetividad. Y sobre esto dice que la información del informante necesariamente sea información subjetiva. Es decir, lo que él piensa de la realidad, ¿no? Cómo interpreta las cosas. Que puede ser orientada o deformada. Pues se trata de información que él ha experimentado y que él ha aprendido, ¿no? De la sociedad, que él ha absorbido. Esto no significa que sea falsa o que sea subjetiva, sino que es una realidad interpretada, la realidad que está interpretada por él, y cada uno interpretamos la realidad de una manera, ¿no? Por eso cada interpretación de cada uno sea falsa. Entonces habría que pensar que solo hay una interpretación de la realidad verdadera, que no sé quién sería el que es capaz de tenerla, ¿no? Entonces no es una interpretación falsa. Esto no significa que sea falsa, sino que es interpretada. Se trata de objetividad subjetivada. Y esto lo definen, esto de objetividad subjetivada, como el informante transmite información, pero esa información está mediada por sus vivencias, está mediada por su posición social, por sus afectividades, por sus racionalizaciones, o por una forma formas de hacer ver por qué ha hecho las cosas, ¿no? Sus prejuicios, sus proyecciones, es decir, es una realidad que está mediada por todo esto. Y a eso es lo que llamamos objetividad subjetivada. Después, más cuestiones varias sobre lingüísticas y comunicativas. Sobre la identidad. Sobre la identidad nos dice que el informante no desarrolla un mero yo lingüístico ni un yo objetivo o informacional, sino un auténtico yo reflexivo. Y esto lo definen en el yo reflexivo como que el individuo se experimenta a sí mismo produciendo actos y locutorios que transmiten su identidad. Por supuesto, de una manera subjetiva, pero una identidad que es única y particular. No es un yo objetivo, sino un yo construido. Es decir, nos transmite su persona y cómo se ha ido construyendo su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Un yo construido. Y un yo construido por él mismo, porque también reflexiona, a la hora de expresarlo, reflexiona sobre cómo es él y cómo piensa y cómo ha vivido, ¿no? Entonces es un acto reflexivo, es un yo reflexivo. Después hay otro concepto que dicen reflexividad. Eso es, dice que los sociólogos sabemos que toda información humana está proyectada hacia un otro generalizado, que como decía Mir, siendo un diálogo entre el punto de vista personal y la imagen que se posee de la personalidad. Bueno, dice que el investigador debe estar dentro de esta realidad. Esto ya, la reflexividad quiere decir que el sujeto al que entrevistamos es un sujeto reflexivo. Y entonces, ser un sujeto reflexivo no es como cuando miramos, cuando un físico, pues, un químico puede estar mirando con un microscopio un determinado mineral o un biólogo una serie de microbios que se mueven ahí, ¿no? Que por mirarlos no les vamos a influir, ¿no? En cambio, las personas que nosotros miramos son seres reflexivos y simplemente el hecho de investigarlos, de preguntarles en esta situación de lo que es la entrevista, ya va a producir en ellos una forma de actuar que sería lo que tenemos por reflexividad. Y por eso dice que hay que estar atento a esta realidad, que en realidad cuando nos contestan, pues nos pueden contestar teniendo en cuenta lo que es políticamente correcto, o nos pueden contestar, no sé, teniendo una serie, nos pueden contestar, digamos, como influenciados por nuestra presencia, ¿no? Eso sería la reflexividad. Después, en este apartado que habla de subjetividad, oralidad y marco biográfico, nos habla de las, hablamos de entrevistas abiertas, de las características. Bueno, cuando memoria, siempre en las entrevistas abiertas influye mucho, sobre todo cuando son entrevistas que hablamos sobre la biografía de un individuo, pues la memoria, ¿no? Y la memoria no es, aquí lo define que es una construcción, es decir, la memoria no es algo, las cosas que recordamos pues son así para nosotros, pero igual no son tal como ocurrieron, ¿no? Igual han sido transformadas conforme han pasado los años con otras realidades que hemos tenido, ¿no? Entonces la memoria es una construcción subjetiva también. Es una construcción, la construimos nosotros mismos. Ante un mismo hecho vivido por dos personas, te lo pueden contar y los relatos son distintos. Aunque haya una esencia común, pero cada uno se ha fijado en unos aspectos para el más importantes, ha tenido más implicación efectiva para uno que para otro. Es decir, es una construcción, por tanto, subjetiva. Porque dice que hay mecanismos internos que deciden qué es lo que se recuerda. Es decir, para unos hay aspectos de un mismo hecho que no vamos a recordar y en cambio a otros le han dado mucha importancia. Y también el cómo se recuerda. Esto lo define hipersubjetivismo. El hipersubjetivismo lo definiría como que la memoria no es una simple descripción cronológica de acontecimientos pasados, sino una apropiación individual de una cultura histórica. Quiere decir que en realidad, lo que hemos estado diciendo, que es algo que se ha construido, que no es un aspecto objetivo, sino que se ha construido de una manera subjetiva y que incluso la forma de que la forma de que ha pasado el tiempo interviene también mucho. No sé si os ha pasado. Yo que ya soy mayor, pues yo recuerdo, por ejemplo, el volver después de pasados 30 años, a lo mejor, igual habían pasado 30 años o más, desde que salimos del colegio cuando estudiamos bachiller y nos volvimos a juntar los antiguos, los del curso, ¿no? Los que íbamos todos juntos en el curso. Y volvimos al colegio, nos dejaron entrar y tal, ¿no? Bueno, a mí la sensación que me dio que era todo mucho más pequeño. No sé si era porque yo había crecido, que tampoco crecía tanto, pero no sé si era por mi propia estatura o por mi experiencia de que había visto ya cosas mucho más grandes, otras dimensiones. Y entonces cuando llegué ahí, yo mi recuerdo era de que cuando había llegado me había impresionado, ¿no? Pues lo veía mucho más. Sí, por eso que me refiero que la memoria pues depende también, no solo, o sea, que es una construcción que tenemos, ¿no? Que hemos hecho. Después también aquí hablan del hecho biográfico. Dice, la evocación y la rememoración de recuerdos por el investigado nos sitúa el yo biográfico como un hecho social total. Porque moviliza instancias de la realidad social real, de la realidad social simbólica e imaginarias. Entonces, por eso dice que el hecho biográfico, es decir, la biografía, la forma, el contar la vida que ha tenido una persona, dice que es un hecho social total porque moviliza todas estas instancias, tanto la realidad social real de ese momento en que ocurrió, como aspectos simbólicos o imaginarios, ¿no? Todo junto ese sería el hecho biográfico. Dice, los marcos sociales de la memoria, es decir, lo que recordamos, por ejemplo, por de nuestra sociedad, de las canciones, de los amigos, de los juegos, de la escuela, de todo eso, nunca son lineales o cronológicos, sino que responden a una organización compleja entre lo individual y lo social, y reflejan la creación de una gestal, que aquí lo define la gestal como la forma o figura, es decir, como algo, como digamos, como una primera impresión, que enlaza individuo, grupo y cultura. Es decir, que todo eso sería el hecho biográfico, ¿no? Que enlaza lo individual, el grupo, la cultura, aspectos reales, simbólicos, imaginarios, es decir, que es más complejo que simplemente un hecho real. Dice aquí, características de las entrevistas abiertas. Una característica es que que tiene un carácter directo y no mediado, es decir, no es como cuando se hace un cuestionario y después los entrevistadores van entrevistando bien por teléfono, o bien casa por casa, o bien en la calle. Aquí no, aquí es el que, digamos que el investigador, el entrevistador, está cara a cara con el investigado, ¿no? Se recogen los testimonios desde la voz viva y directa de los protagonistas sin que haya mediaciones. Sobre la información, esto ya lo hemos dicho antes, pero vuelven ahora a repetirlo. La información que nunca es verdad ni mentira, sino que es un producto discursivo de un individuo, porque ya hemos dicho que era una realidad mediada, un aspecto subjetivo, una forma de entender la realidad, una forma de interpretarla. Y entonces, es un producto discursivo, es decir, que la información no van a ser como lo cuantitativo, datos numéricos, sino que aquí obtendremos discursos. Entonces será un producto discursivo de un individuo que el investigador debe contrastar, triangular e interpretar. Es decir, por ello la entrevista es un proceso complejo, práctico, pragmático, es reflexivo e interpretativo. Se debe interpretar también lo que dice y la ausencia también de lo que dice. Por ejemplo, nos puede estar hablando de su vida, pero vemos que nunca habla de, pues no sé, de, por ejemplo, de su familia, ¿no? O nunca habla de los compañeros de trabajo, o nunca habla de amigos. O, es decir, puede haber ausencias que causen, que llamen la atención, ¿no? Que también todo eso sería dentro del proceso reflexivo interpretativo. Un objetivo de investigación no es la simple, es decir, claro, cuando hacemos una investigación, en la entrevista es un instrumento, no es el objetivo de la investigación. Entonces, por eso dice que el objetivo de la investigación no es la simple transcripción de las grabaciones, es decir, la entrevista la grabamos y después la transcribimos, ¿no? Tal cual, con las mismas formas de hablar, las faltas que haya producido, las repeticiones. Todo eso lo transcribimos, incluso lo enriquecemos con cómo es el ambiente, con incluso con gestos faciales, que de aspectos que han pasado mientras estábamos haciendo la entrevista. Entonces no es la simple transcripción, sino la construcción de una mirada propia del investigador sobre los materiales obtenidos, es decir, el proceso también reflexivo. Dice que el pragmatismo, ¿para qué sirve, no? La entrevista abierta sirve o es útil, ¿para qué? Para conocer cómo los individuos asumen y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus acciones individuales. Lo que dice el decir del hacer. Es decir, cómo reconstruyen en su forma de actuar pues todo ese imaginario social que ellos han interpretado de una manera, ¿no? Y llegamos a aquello que hablábamos el otro día, que también se hablaba de grupos de discusión, que sería aquí lo ponen En otras asignaturas, bueno, pues es un tema aparte de la entrevista, ¿no? Por sus características y tal, ¿no? Pero aquí lo ponen como una forma más de entrevista. Hay entrevistas abiertas, que son entrevistas individuales, y también aquí como entrevistas, como el grupo de discusión lo pone como otra forma de entrevista, ¿no? Entonces, los grupos de discusión son en realidad son grupos pequeños, entre 7 y 10 personas, de sujetos, cuando se elige quién va a formar parte del grupo, pues tienen una de las condiciones que no se conozcan entre ellos, pero sí que tengan una cierta homogeneidad, porque se trata el grupo de discusión de llegar a una serie de conclusiones, a una serie de acuerdos, ¿no? Entonces, no pueden ser muy, muy dispares, tienen que tener cierta homogeneidad social, de cultural, en fin, aunque entre ellos no son conocidos, ¿no? Están guiados por un moderador. El ambiente es permisivo, no directivo, y se diseñan con la intención de obtener información de un tema de interés. En realidad sirven, por ejemplo, cuando se sabe poco de un tema, de un problema, y queremos ver por las distintas posturas que pueden surgir, ¿no? Pues podemos crear varios grupos homogéneos y ver a qué conclusiones llegan, ¿no? Y entonces, después de hacer varios en cada grupo, vemos que hay distintas formas de pensar sobre ese problema, y en cada grupo habrá también distintas formas de pensar. Es decir, podemos ver, conocer mucho sobre ese problema desconocido haciendo 2 o 3 grupos de discusión. De estos grupos se obtienen representaciones colectivas sobre el tema que estamos tratando, las posiciones que tienen respecto a ese tema. Dice, las posiciones discursivas giran en torno a lo prototípico. Bueno, dice, pues las opiniones, imágenes y representaciones sociales se construyen en el grupo como discursos colectivos más o menos tópicos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar en un grupo sobre los inmigrantes y su opinión de las ayudas sociales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, dependiendo de los grupos, pueden dar resultados distintos, y dentro de cada grupo veremos 2 o 3 posiciones distintas. Aquí veis diferencia entre lo que son grupos de discusión, que sería esto que hemos visto, y lo que son una entrevista abierta, pero en vez de una persona, a un colectivo. Entonces aquí dice, su objetivo es conocer una dimensión biográfica e identitaria de experiencia vivida sobre experiencias comunes históricas de los entrevistados, que suelen conocerse haber convivido durante los hechos. Es decir, que aquí sí que se conocen. Es decir, yo qué sé, pues vamos a hablar sobre, no sé, cómo fue en la guerra civil. Bueno, ahora ya no creo que haya mucha gente que pueda decirlo, pero yo qué sé, cómo fue la vivencia en los campos de concentración franceses, por ejemplo, de Argelés, o pues, a lo mejor esta entrevista colectiva reuniría a 3 o 4 personas que vivieron esa situación, incluso que se pueden conocer. Y entonces el discurso gira en torno a estereotipos. Las formas construidas del reconocimiento social se encuadran en la conciencia del hablante. O sea, formas construidas, los estereotipos serían formas construidas de reconocimiento social que encuadran la conciencia del hablante. Es decir, habría 2 tipos, no serían grupos de discusión que no se conocen, y entrevistas abiertas que sí que se conocen, y mientras en uno habla, gira en las discusiones sobre lo prototípico, en el otro hablan sobre distintos estereotipos de lo que han vivido. Y aquí vemos las diferencias, ¿no? Así resumidas. entre lo que son grupos de discusión y lo que son entrevistas abiertas colectivas. En los grupos de discusión los miembros no se conocen. En la entrevista abierta sí que se conocen. Unos están guiados por un moderador, porque entre ellos es como una conversación y el moderador va introduciendo temas, pero también puede incluso dar la palabra para que la conversación sea fluida o bajar la tensión en momentos que pueda subir la tensión o intentar llegar a acuerdos para llegar al final a una serie de consensos. Mientras que aquí no es un moderador, la entrevista colectiva pues es un entrevistador, igual que la entrevista abierta, lo único que en vez de hacer preguntas a una persona, le hace a un colectivo, ¿no? De 3-4 personas que se conocen y que han vivido una experiencia común. El grupo de discusión gira alrededor de un tema de interés, mientras que la entrevista abierta colectiva es una experiencia compartida, algo que han vivido todos ellos. En los grupos de discusión se producen representaciones colectivas que representan a los grupos que las enuncian, es decir, los grupos se identifican con una serie de representaciones de ese tema de interés, mientras que la entrevista abierta serían representaciones sociales construidas por cada individuo en su socialización. Y después lo prototípico, lo que se da en los grupos de discusión, aquí más o menos lo definen como un discurso colectivo más o menos tópico y homogeneizado. Por ejemplo, yo qué sé, sobre los inmigrantes, pues puede haber un discurso colectivo más o menos tópico y homogeneizado sobre si hay pocos inmigrantes, si hay ya excesivos, sobre la cultura de ellos, sobre su actuación en el colegio, los hijos, sobre una serie de prototipos, ¿no? Mientras que en la entrevista colectiva hablan de que se producen estereotipos, que son formas de reconocimiento social del individuo, de cómo ellos se reconocen como personas que han vivido en una determinada época y un determinado hecho, ¿no? Y después dice que en distintos usos de la entrevista abierta. Aquí hacen una comparación entre lo que es la entrevista abierta y una entrevista clínica o terapéutica, como puede ser la que hacen, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Aquí en la entrevista abierta el objetivo es construir el sentido social de la conducta individual, ¿no? Del grupo de referencia del individuo. Consiste en una conversación con cierta línea argumental entre un entrevistador y un interlocutor sobre un tema definido por la investigación. Es decir, la entrevista abierta lo que queremos sobre todo es conocer, ¿no? Adquirir conocimientos sobre. Aquí dice sobre el sentido social de la conducta individual. Es decir, la conducta de una persona, pero siempre teniendo en cuenta la influencia de la sociedad, ¿no? Y de que forma parte de una sociedad, no como una cosa simplemente, no actúa uno simplemente por un desarrollo psicológico propio, sino que está influido, ¿no? por la realidad. Entonces, el sentido social de la conducta individual. En la entrevista clínica o terapéutica, lo que se intenta es alcanzar un saber privado que sea capaz de estructurar una línea de acción psicológica personal, y lo que se busca aquí es modificar la conducta individual o bien modificar la conducta o bien, sí, lo que siempre son modificaciones de conducta, pues intentar evitar la ansiedad o pensamientos obsesivos o depresión, ¿no? Es decir, que tiene otro uso. Consiste en una conversación entre un profesional de la salud, o un entrevistador, y un paciente sobre características valiosas o patológicas de este, en aras de llegar a un diagnóstico y a un tratamiento. La diferencia fundamental, sobre todo, es el objeto, ¿no? que se tiene, el objetivo que se quiere conseguir entre unas y otras, aunque las dos sean entrevistas que van a ser preguntas y respuestas. Y se va a intentar en las dos que sea lo más parecido a una conversación natural, pero el objetivo es distinto. Aquí dice dónde podemos emplear, bueno, aquí es una relación amplia de cómo, dónde se puede emplear la entrevista abierta, pues dice reconstrucción de acciones pasadas, ya lo hemos visto cuando hablamos de historia de la persona, de biografía de la persona. Estudio de las representaciones sociales, o sea, analizando los valores, el sistema de valores sociales que han asumido las personas, las normas sociales que han interiorizado, entonces esas serían las representaciones sociales. El estudio de la interacción entre constituciones psicológicas particulares y conductas sociales específicas. Sería un análisis de conductas desviadas y no normalizadas, por ejemplo, sobre la agresividad, la violencia, pero esto ya aquí trataría más de lo que serían aspectos psicológicos que de aspectos sociológicos, ¿no? Y después también para estudio de campos semánticos, vocabularios, discursos arquetípicos, que esto, por ejemplo, pues nos serviría como objetivo de la propia investigación, pero también nos serviría, por ejemplo, para posteriormente hacer una encuesta, un cuestionario. Porque si primero hacemos una entrevista con varias personas de ese colectivo, vamos a obtener información suficiente para hacer preguntas en el cuestionario que sean pertinentes, y como en el cuestionario son respuestas cerradas, pues tener el suficiente conocimiento de la realidad para poder dar todas las posibles respuestas a las preguntas que planteamos en el cuestionario. Es decir, como un uso como previo, por ejemplo, a una encuesta, ¿no? O sea, sería un uso de lo cualitativo previo a un estudio cuantitativo. Después tenemos aquí los de entrevista abierta en sus criterios previos y formales. Dice que no disponen de ningún criterio fijo de cómo realizarlas. No es, bueno, tampoco los cuestionarios nos pueden dar, decir, una serie de recomendaciones, cómo hacer las preguntas, cosas así, ¿no? Pero no hay un protocolo establecido de cómo hacerlo. Nos puede decir cuáles son, por ejemplo, las preguntas que a lo mejor sería mejor hacerlas al final en vez de al principio, pero serían una serie de recomendaciones, pero no hay criterios fijos establecidos de cómo hacerlas. Porque dice que son el producto de un proceso, es decir, que es una cosa iterativa conforme se va haciendo, ¿no? Es un proceso interlocutorio particular entre investigador y entrevistado y que es imposible de generalizar, porque en cada situación en la entrevista va a ser distinta, las preguntas las vamos a introducir en distintas partes de la entrevista en función de cómo vaya la conversación. El objetivo, pues, es recoger y analizar saberes sociales construidos en la práctica directa del protagonista y someter dicho material al análisis de la experiencia de otros individuos que también son parte y producto de la acción estudiada. Por ello, las entrevistas solo se pueden juzgar por sus resultados pragmáticos. Es decir, una entrevista, sea buena o mala, cuando conseguimos buenos resultados o malos resultados en función de la investigación que estamos haciendo, ¿no? Hombre, para esto, sobre qué opinan sobre la educación pública, yo pienso que lo mejor sería un cuestionario, una encuesta, ¿no? Una encuesta con cuestionario para saber pues qué porcentaje de personas piensan que es importante destinar más dinero a la educación pública o más dinero a la privada, o hablar sobre, yo qué sé, sobre la educación concertada, la opinión que se tiene. Yo creo que eso es cuando queremos saber esa opinión de, por ejemplo, de muchas personas y sobre un aspecto que más o menos ya conocemos, que no es una cosa oculta o no es una cosa nueva, yo ahí emplearía un... Vale. Vale, sí, en esas cosas en el cuestionario, por ejemplo, en la entrevista abierta o en los grupos de discusión, pues yo qué sé, si quieres, por ejemplo, un grupo de discusión, si queremos lanzar un determinado negocio, pues a lo mejor y ver qué perspectivas hay, pues a lo mejor sería un grupo de discusión, planteando el tema y ver cómo reacciona esas personas, incluso varios grupos de discusión, dependiendo de su nivel cultural, económico y tal, y ver cómo, porque no sabemos nada en ese tema, ¿no? Vamos a lanzar un negocio y no sabemos cómo va a ir, ¿no? Pues a lo mejor esa prospección no utiliza. Grupos de discusión muy antiguos. Con lo del estudio de la OTAN. Sí, bueno, los grupos de discusión se vienen empleando desde hace ya mucho tiempo. Pero que me refiero que a la hora de plantearte qué hago, un cuestionario, una entrevista, un grupo de discusión. Pues yo lo que me plantearía sería si el tema sobre el que voy a investigar, primero si lo conozco ya y lo que quiero saber cómo está extendido, o cuáles son las distintas posturas, sé más o menos las posturas que hay, pero no sé cuál es o no la mayoritaria, pues entonces sería un cuestionario, o sea, una encuesta con un cuestionario. Cuando es de un tema que no conozco nada, y sobre todo cuando es un tema práctico, porque como por ejemplo esos estudios de mercado, pues utilizaría un grupo de discusión. Cuando quiero saber aspectos, sobre todo del pasado, de las representaciones colectivas que hay de un determinado fenómeno, pues entonces eso lo haría con una entrevista en profundidad. Entonces, dependiendo de cuál es el tema, incluso después, no sé en esta asignatura, pero en otras, hay de cómo se pueden mezclar las tres cosas, o sea, cómo se pueden mezclar lo cuantitativo y lo cualitativo en un mismo estudio. Por ejemplo, primero no tenemos claro un tema, hacemos unas cuantas entrevistas abiertas y cuando ya conocemos más de ese tema podemos ya hacer un cuestionario, ¿no? Entonces utilizamos lo cuantitativo, lo cualitativo y después lo cuantitativo o al revés, ¿no? O sea, se pueden mezclar estas dos formas de investigación. Vale. Bueno, que casi ya hemos llegado al final de la hora, lo dejamos aquí y acabamos porque tenemos tiempo. Tenemos cuatro clases y nos queda solo este tema y otro, y el siete. Porque el ocho ya lo vimos al principio. Que más o menos, lo vimos al principio para el que quise hacer la PEC para que pudiera ya empezarlo. Venga, pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Venga.